Hubo coincidencia de fechas redondas, de aniversarios que tienen que ver con una época muy jodida del país, la dictadura, que duró de 1973 a 1985. Vamos a poner esa fecha, ¿no, Gabriel? Porque se puede.
Claro, hasta primero de marzo del 85, seguro.
Sí, sí, eso seguro. Después se puede poner febrero del 73, junio del 73. Bueno, están las columnas de Gabriel Critzi, de principio de año, a propósito de febrero del 73, de junio del 73, columna de Leo Arizoni también, con aquellas fotos icónicas que tuvieron que ver con el ingreso de los militares al Parlamento en la madrugada del 27 de junio. Pero al mismo tiempo, se dieron una cantidad de hechos en 1983. Sí. Y ahí vamos a otra fecha redonda. 40, esto son todas casualidades estas, ¿no? Porque no eran, porque bueno, justo a los 10 años de la dictadura se habilitaron, yo pregunto, ¿no? Uh-huh. Se dio la posibilidad, se abrió esa puerta de algunas marchas, de algunas movilizaciones, de algunos movimientos que marcaron. Y aquí ya hubo columna del 1 de mayo del 83,
claro.
El primero de mayo de la dictadura, muy recordado, con discursos icónicos que también escuchamos. Estuvo el aniversario hace poquito, celebrado por todos los partidos políticos, el presidente y todos los demás representantes de partidos políticos, no Cabildo Abierto, que uh-huh. no participó. Del aniversario.
Mandó algún diputado, no bueno. Fue la primera plana de Cabildo Abierto.
Sí, para mí no participó, sí. Está bien lo que decís, pero para mí no quiso participar, sí. Porque estaba la tercera plana allí. Pero
no,
bueno.
Porque la generación joven, incluso yo tuve posibilidad de participar en una instancia que estaba coordinando el PNUD, muy muy rica de democracia política para jóvenes, y había miembros de todos los partidos, incluso de Cabildo Abierto, en esa conversando con miembros de la generación 83, una cosa súper dinámica y de intercambios de experiencias, y ahí estaba Cabildo Abierto. Sin embargo, se ve que la dirigencia más veterana no tuvo sus reparos.
Bueno, el movimiento estudiantil del 83, el 1 de mayo del 83, el acto del obelisco del 83, 40 años... De ese momento, como decías antes de arrancar, y está bueno que lo repitas a la gente, quizás visto desde ahora, 40 años, lo lee un joven, vos que das clases, liceo, y bueno, ahí se abrió la democracia, en el 83, claro. La gente a la calle, pero quedaba un tiempito, duro.
Sí, a mí me parece que es interesante pensar varias cosas, sobre todo porque conocemos el resultado, que por suerte, ¿no? Estas movilizaciones empujaron la apertura democrática y la recuperación de la democracia. Pero también en ese marco, sabiendo el resultado, hay que pensar las dificultades y los peligros que atravesaban las personas tratando de desafiar el poder autoritario. Y a veces uno teme que en el relato se simplifique y parezca que, bueno, y era una. Bueno, los jóvenes se juntaban y iban a. ¿Se acuerdan que Grieco nos hizo el relato de las flores, no? Bueno, pero en realidad la marcha de ASEP tuvo que pedir permiso, le dejaron solo media parte de la calle para hacer la marcha.
Gerardo Grieco, ¿qué? Si no, de memoria, pero la Facultad de Ingeniería sería en su momento, después tuvo una carrera de gestor cultural.
Él estaba haciendo ingeniería y ahí
salieron a repartir flores y se emocionaba de la emoción que generaba en la gente.
El contacto con otros, porque venían de 10 años, sí. Esto también es interesante pensarlo, en donde la educación, y no solo en términos de contenidos, de instituciones, de control, de abuso, la educación era un foco del autoritarismo de Estado, muy marcado con la prohibición de que hubiera reuniones de estudiantes en los recreos de más de 3 estudiantes. Yo, aparte lo del corte de pelo, de la vestimenta, pensemos que hubo gente que vivió, lo hemos charlado, ¿no? Su adolescencia y su, digamos, pasaje a la vida adulta, pero en plena juventud, todo en dictadura. Entonces, poder expresarse en las calles era una sensación nueva, pero tuvo que lidiar con un poder autoritario que estaba plenamente establecido. Y acá yo diría 3 cosas como para también revalorizar lo que, bueno, vamos a ver en la columna con Leo Arizoni en Sala Magnolia el martes que viene, que es el acto del obelisco, ese río de libertad que creo que todos lo conocemos y vamos a trabajar mejor sobre él después en la propia columna en la sala, pero no es el nacimiento de la transición, sino que es la confluencia, el caos. Fue el acto más grande público registrado en Uruguay. Yo no conozco algunos de festejos, pero se calcula que fueron 400.000 personas, ¿no? Y tiene una potencia ese acto del obelisco que cierra este año 83, porque aparte uno lo escucha el discurso y es un pueblo. Un pueblo en términos muy amplios, ¿no? En diversidad, no por idealizar la palabra pueblo, es decir, está convocado por todos los partidos políticos, por todos los sectores sociales, y están diciendo, en un año queremos que haya elecciones. Porque se tenía que cumplir la fecha de noviembre para que hubiera elecciones. Y uno lo mira y hasta se sorprende históricamente, porque a veces cuántas promesas o cuánto de no protestas o proyecciones queremos que pase tal cosa. Y en un año hubo elecciones. ¿Pero por qué? Porque este año 83, de alguna manera, fue traccionando, fue larvando, se fueron entretejiendo diferentes movimientos sociales que le dieron respuesta democrática, pero bajo peligro, al autoritarismo. O sea, porque acá hay otra cosa que también es importante pensar, ¿no? El gobierno en Uruguay había perdido el plebiscito, lo hicimos una columna cepila, ¿no? Pero no había perdido el poder. Los partidos políticos estaban proscriptos igual, ¿no? En el 82 se habilitaron elecciones internas, que fueron elecciones internas, no sé si se acuerdan de esto, que creo que lo conversamos, donde no se podían presentar listas con números para tratar de borrar la identidad anterior, la lista, no sé, la 90, la 40, no, tenían que ser listas con letras y con candidatos que solo permitía el régimen. Fue muy famosa que la lista de los que apoyaban a Wilson era ACF, ¿no? Porque te daban tres letras. Entonces la gente después decía, adelante con Ferreira, ¿no? Que Wilson proscripto y todo.
Pero decían adelante con fe.
Claro, adelante con fe fue después el lema en la campaña. Es más, en el 83 se crea un semanario que se llama ACF, ¿no? Que aparte después fue un remedio y todo, pero sí. Esta cosa sí, es popular, ¿no? De ir buscándole las grietas democráticas al poder autoritario. Ahora, en el 83, los partidos políticos solo estaban habilitados en parte el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica, que empiezan a tener sus convenciones, se pueden reunir, pero por ejemplo el Frente Amplio estaba proscripto, el Partido Demócrata Cristiano podía funcionar, pero en parte los comunistas también, Wilson no podía venir. Bueno, y sin embargo, diferentes movimientos empiezan a generar, no solo, esto es lo que también es muy interesante, la transición en Uruguay no solo fue una cuestión de negociación entre dirigentes políticos y gobiernos, sino que también el impulso de otros actores, de otros colectivos, ¿no? Porque hay un momento que me parece clave esto que charlábamos, ¿no? El primer acto público, como el antecedente del Río de Libertad, fue de los sindicatos, ¿no? Que estaban prohibidos, y bueno, ya lo contábamos esto, pero Richard Reid y toda otra barra, ¿no? Logran que les den la. Que al principio tenían miedo porque no sabían cuánta gente iba ahí, porque también te podían perseguir, pero le dan la explanada del Palacio Legislativo y la llenan, ¿no? Y hay un discurso por la democracia, por las libertades, todo eso, ¿no? Que fue impresionante. Pero después empiezan las negociaciones, las famosas negociaciones del Parque Hotel, y claro, esto, contarlo. Los militares dicen que más o menos el programa de reforma constitucional lo mantienen, era el que habían perdido en el 80. Los políticos, Sanguinetti, pero no están presentando lo mismo que si perdieron el plebiscito. Suspenden las negociaciones los militares. Y en agosto, esto también es interesante, en el agosto 83 prohíben, así hay esto, esto yo lo sí, que cuento, en, ya me apuro porque empiezo a hablar antes de las cosas. El Goyo Álvarez, que era el dictador, quiso crear un partido, el partido del proceso, pues estaban también jugando sus cartas. Hizo un llamado en Aceguá, en marzo, que quería tener como algunos sectores conservadores, colorados y blancos, que tipo pachequista, eso, que lo apoyaran, y hacer un partido de los militares, ¿no? Y en agosto, como no tienen suerte, decretan que está prohibida la actividad política de los opositores. Habían prohibido El Dedo, por ejemplo, creo que muchos saben, El Dedo, que era una revista de humor, la prohibieron definitivamente, ¿no? Habían censurado medios que habían cubierto el viaje, en aquella época era Buena Onda, del rey Juan Carlos.
Porque el director del Dedo es el autor del nombre de la foto del Río de Libertad.
Claro,
¿no? Davesíes.
Claro, sí. Que después saca Guambia, ¿no? Porque esta expresión popular también, o sea, en las revistas, en el humor, en el arte, en la fotografía, estaba empujando la democracia. Bueno, pero el régimen en agosto dice, no hay más actividad política. Y es una cadena de radio y televisión, el Goyo, típico, y ahí aparece otra de las formas de expresión, que es la gente sale a cacerolear. O sea, un poco organizado, sale a cacerolear y hacen... ¿Por qué cacerolear? Porque no es lo mismo que las cacerolas contra el viento, eso, para hacer ruido, mientras era obligatorio escuchar la cadena de radio y televisión. Esto yo lo cuento, hay detalles... Sí,
y también el caceroleo en un momento donde el anonimato era en serio,
se,
¿no?
Se apagaban las luces para no saber de dónde sí, era, porque si no te denunciaban
el vecino. El caceroleo, ¿no? Hoy ha perdido eso, ¿no?
Hoy,
no
tiene esa épica. Hoy me saco fotos caceroleando. Sí. No, era... Claro, iban... Bueno... En este caso, por ejemplo, me parece que está lindo contarlo para ver la perspectiva global del país. En Durazno, claro, ahí en Durazno había delatores, en todos lados había delatores también, siempre hubo acólitos al autoritarismo. Claro, caen 64 personas presas por cacerolear.
Claro.
¿No? Y después, por ejemplo, hay una marcha de, bueno, La Democracia, que era el diario wilsonista, es clausurado, porque ponen una foto de Wilson con el rey Juan Carlos, que se entrevistaron después. Entonces, hay toda una parte represiva también, que no hay que perder de vista. Bueno, en Minas hay una historia muy dura contra militantes de las juventudes comunistas, ¿no? Es decir, seguía habiendo violencia, seguía habiendo temor, pero también la gente empezó a encontrar formas de resistir y de expresarse. Por ejemplo, bueno, que lo hemos nombrado varias veces, Germán Araújo en la 30, y acá también, que es importante nombrarlo, digo, para ver la diversidad, Serpaj y los colectivos religiosos, religiosos y de expresiones, llamémosle espiritual, científica, hasta la masonería, haciendo llamamientos para que se reanuden las negociaciones. Ah, porque los militares dijeron, no hay más negociaciones con los políticos tampoco, no sé cuánto, o sea, ¿y qué seguía? ¿La dictadura? Entonces, bueno, fue muy famoso Pérez Aguirre, ¿no? Proponiendo el ayuno de Serpaj para que volvieran las libertades. Había más de 5.000 presos políticos. El tema de la prisión en Uruguay, que, bueno, notó que se ha tratado mucho. La prisión es un problema social salado. Y la prisión política, ahora que tenemos casi 15.000 presos tenemos en Uruguay, ¿no?
Sí.
Pensamos que un tercio era por ideas políticas, ¿no? Y en aquella época eran mucho más los presos políticos que los presos comunes.
Sí, sí.
Las dimensiones del Uruguay, Uruguay era una cárcel a nivel promedial, sí, ¿no? Es terrible eso. Entonces, pero también hay una parte en las parroquias, en Tierra Santa, pero por eso mencioné esto, Nico Iglesias, Dayana Barral, esto también lo han estudiado, en las congregaciones religiosas juegan un papel también de espacio de encuentro y de denuncia al autoritarismo, junto con los partidos, junto, bueno, los científicos, hay toda una movida, vienen unos matemáticos a ingeniería a pedir la liberación de Massera, que era un gran matemático, bueno, militante comunista y todo, porque estaba preso hace 7 años, empieza a haber como una, digamos, diversidad cada vez más amplia, que creo que tiene su remate en el movimiento estudiantil, que reaparece con la creación de ASEP, ¿no? Y hay un conjunto muy grande, porque de todas las facultades, también de educación secundaria, no se podían llamar FEU, porque estaba prohibida la FEU, ¿no? Pero a través de la Semana del Estudiante, lo de la primavera, los candombales, hay todo un
sí, tema. Sí, claro, recuerdo de acá de 2023, es un recuerdo de mucha movilización, un primero de mayo, ¿no? Lo del obelisco que hablábamos el otro día, este movimiento estudiantil, acá me están diciendo, hay un documental que se llama Prohibido Pisar las Flores.
Exactamente.
Bueno, sí. Exactamente, que recuerda la marcha estudiantil, estamos hablando de gente,
la marcha que termina
en la calle.
Porque hay una cosa ahí que está bueno también compartir, pienso con los más jóvenes, pero también que nos compartan quienes lo vivieron, ¿no? La posibilidad de encontrarse, de escuchar música, se vuelven a poder escuchar los olimareños a fin de año 83. Porque la gente los escuchaba ya igual. Pero, por ejemplo, hay todo un conjunto de grupos nuevos, Surco, Rumbo. Ahí está la génesis de Canciones para no dormir la siesta. Ya Rumbo con Ubal y con Laura Canoura y Rubén Olivera, sí, habían hecho antes a redoblar, pero poder escuchar esas cosas todos juntos. Entonces, en el Francini se hace un gran espectáculo, ¿no? Que se quedan de, ¿no? Es como que van rompiendo los límites, claro, del autoritarismo, no solo en una consigna política, sino también en la posibilidad de vivir con libertad las expresiones culturales, artísticas, y de fondo, yo creo que es también importante para pensar en la historia, más allá de los peligros que sí existían, que todo eso hubiera ocurrido, también generó otro clima de seguridad, solidaridad diversa, para juntarse todos en el Río de Libertad.
No toquen nada.
El evento de inversiones más importante del año, Aftermarket 2023. Conecta, infórmate y escucha cómo se proyecta el 2024. Más información en aftermarket2023.com.
En general me corrige bien la audiencia, en este caso quizá lo expliqué mal yo, pero no Río Libertad, yo no dije que la foto es de Davesías, dije que el nombre le dio.
Claro,
Davesías.
Le pone el
plano, le puso
bueno,
el nombre.
Lo contó Leo,
tuvimos una columna de Leo, lo que vamos a tener ahora el martes aquí en la Sala Magnolio, es una mirada desde un profe de historia como es Gabriel, de una foto icónica como es esta de Río Libertad, la importancia que tiene para recordarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá alguien dice, no es crítico, pero se dice, la foto del Río Libertad no le hace justicia, yo fui, no llegué a volver a Artigas de tanta gente.
Vos sabés que hay otra foto.
Quedamos por Palmar y era así con todas las arterias. Daniel no está diciendo que la foto es mala. No, está diciendo que había más gente aún, claro, que ese río.
Hay una que es como del otro lado, de atrás, que ves el obelisco, Claro, ves todo alrededor. Era impresionante.
No, pero es que es de esas, digamos, reuniones de gente que es tan grande que a no ser que tengas disponible un helicóptero y una tecnología muy buena, un drone en esta época, no la captás completamente, ni cerca, no tenés chance.
Ney dice, desde un pueblo del interior, no me pone cuál, Ney, le pido que me ponga, la emoción de oírla, pero clama por radio fue imponente. Las noticias decían que había gente. Recibir el otro día de aquí la foto. Bueno, de esto vamos a hablar mucho el martes, seguramente vamos a recibir muchos mensajes también. Indescriptible la emoción de saber que éramos muchos.
Bueno, él era Ney desde lejos. Eso es lo otro, ¿no? Confirmar que muchos, porque también no había encuesta de opinión. Mira, yo cuento cosas al barrer, pero siempre recomiendo a todos el libro de Virginia Martínez, Tiempo de Dictadura. En el 83 asume Alfonsín, que tanto estuvo hablado ahora, ¿no? Entonces, el gobierno dio la orden de que los informativos y todo no cubrieran las elecciones en Argentina, porque eran elecciones democráticas. Entonces, en las pausas, o sea, cuando había tanda, venía información de la Argentina, entonces los censores no veían que en el informativo, claro, en el informativo no se estaba tratando, pero, y Canal 2 hizo un especial, creo que re tarde, como a las 11 y pico de la noche, donde no le dieron mucha bolilla. Igual toda la gente estaba re atenta que había democracia. Lo mismo pasó cuando vino el rey Juan Carlos. La gente, Juan Carlos, yo qué sé, bueno, sí. Pero Juan Carlos era un demócrata porque había negociado la transición.
Claro, es el símbolo del final del franquismo.
En aquella época lo era, y aparte, frente al Goyo, dijo que Uruguay vuelva a la democracia donde los partidos sean cauce de las expresiones de claro. Política.
No recordaba.
La gente, yo esto tengo el recuerdo de niño, ¿no? Porque éramos de Casa de Galicia, bueno, tantas cosas juntas. Pero, claro, pasaba por la calle Millán, cerca de donde vivíamos, fuimos, nos llevaron, mi vieja, todo, porque no era porque fuera monárquica. Y el rey, yo qué sé, más. Pero, ahora, ese rey representaba, bueno, pero prohibieron que Serrat cantara.
De niña también, recuerdo. Jacqueline, prohibieron que Serrat cantara, sí. Perdón, te pise ahí. Jacqueline recuerda que su madre caceroleando y le decían, apaguen las luces, claro. Porque el padre era de caminera, de esos policías que ayudaban a esconder gente. Claro. En aquellos años mi padre ayudó y mi madre venía del sindicato de la fábrica La Musa, no sé qué es la fábrica, La Musa. Bueno, un montón de recuerdos de la gente que dice que se eriza de escuchar. Todo. En ese momento yo tenía 20 años, mucha gente participó de la primavera estudiantil.
Claro.
Y que hoy en día siente que fue parte, y lo fue, evidentemente.
Bueno,
¿no?
Y hay un tema, Joel, que yo también pienso que, bueno, son cosas para seguir conversando y esperando, pero cómo en Uruguay, pese a todo ese autoritarismo, fueron 10 años de autoritarismo, había mayorías democráticas, y yo, bueno, quien convoca, lo charlamos el martes seguro con más tiempo, ¿no? Pero quien convoca el acto del obelisco era la intersectorial, que había blanco, colorado, el frente estaba prohibido, pero había muchos frentistas, PDC, pero estaba FUCBAN, las iglesias, las agremiaciones, a varias rurales, o sea, es una diversidad democrática mucho más grande que el, digamos, los que pulsaron la noche autoritaria.
Te esperamos el martes 12 para la sala de corbata, ¿no?
Yo vamos vengo, a recibir a yo la vengo gente para la ocasión, vos sabés que me pongo camisa y...
Camisa y corbata. Gracias, Gabriel.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.